Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, amigos. El pasado domingo celebrábamos la Pascua, la fiesta grande del cristiano, y nada hacía prever lo que sucedería a primeras horas del lunes siguiente. Hace 7 días, a esta misma hora, el Santo Padre se preparaba para salir al balcón principal de la Logia Vaticana a impartir la bendición Urbi et Orbi. Posteriormente, y en otro alarde impropio de una persona con su ficha médica, Francisco saldría en su vehículo a recorrer una plaza de San Pedro llena de fieles que, sin duda, nunca olvidarán esa escena de un pontífice enfermo, aunque aparentemente recuperado, que insistió en salir a saludar, a estar con la gente. Y este posiblemente sea uno de los legados más relevantes de un jesuita argentino al que fueron a buscar casi al fin del mundo, como él mismo enfatizó hace 12 años, nada más ser elegido papa. Recuerdo ahora lo que comentó Juan María Laboa, un fino analista y un gran observador de cuanto acontece en la Iglesia, nada más resultar elegido Francisco. Contaba Laboa que aquellos días que siguieron a la fumata blanca, cogió un taxi en Roma y quiso saber la opinión del conductor sobre el nuevo pontífice. La respuesta, por simple y llana, no deja de ser curiosa. Al Papa se le entiende lo que dice. Comentó aquel taxista romano, seguramente doctorado en pontífices y más versado en diplomacia vaticana que muchos de los que estos días analizamos lo que pasa en la capital italiana. A Francisco se le entendía. Y como destaca Leonardo Sánchez en el número especial de la revista diocesana dedicada a Francisco, esa última salida del Papa por la plaza de San Pedro, hace ahora una semana, define lo que trató de conseguir el Papa los 12 años que estuvo al frente de la Iglesia. Ese paseo es un signo del encuentro, del consenso, del diálogo que trató de fomentar. En medio de tanta crispación, de tantos posicionamientos inamovibles, Francisco salía, buscaba, miraba, escuchaba, tocaba, sonreía. Y claro, al Papa se le entendía. Ayer enterramos al sucesor número 266 de San Pedro, pero quiero pensar que con él no se sepultó una forma de ser y actuar en la Iglesia. Esa sinodalidad que propició me parece que ha llegado para quedarse. Ese estilo de dialogar y estar en la Iglesia no puede caer en saco roto. El Espíritu Santo tiene la palabra y a nadie escapa del reto que tienen ante sí los cardenales. El Papa, este Papa, ya es historia, pero su legado, y aquí regresamos a aquella conversación en un taxi por las calles de Roma, ese legado ha quedado sellado no ya en los anales de este siglo tan convulso. Francisco se ha quedado para siempre en el corazón de la gente. Son muchos los argumentos, los sonidos que nos ha deparado esta noticia, sin duda la noticia del año en clave religiosa, pero antes de nada déjeme que les diga que Rafa Cardillo está al frente de los controles para que todo suene así de bien, y a este lado del estudio nos hemos dado cita a Karen Mendoza y este que les habla, Pablo Enríquez. Domingo 27 de abril, domingo de la Divina Misericordia y día grande, por ejemplo, en Andújar, Jaén, donde tiene lugar una de las romerías más populares y antiguas de España, con una larga tradición que se remonta al siglo XIII. Me refiero, ya lo sabrán, a la romería de la Virgen de la Cabeza. Lo que no sé si saben es que aquí en Sevilla, concretamente en la iglesia de San Juan de la Palma, hay una hermandad dedicada a esta advocación mariana. Y el programa de hoy tiene un claro sello pontificio, seguimos mirando a Roma, ahora con el cónclave en el horizonte más cercano, y en este espacio dedicado al santoral queremos repasar la vida de un santo del siglo XVI que fue papa. Nos lo cuenta Karen.
Buenos días, nos referimos a San Pío V, cuya festividad celebraremos el próximo miércoles. Miguel Ghislieri nació el año 1504 en la ciudad italiana de Bosco y perteneció a la Orden de Predicadores desde los 14 años. A los 52 años fue elegido obispo de Nepi y al año siguiente nombrado cardenal. Se cuenta que San Carlos Borromeo dedicó no pocos esfuerzos para que Ghislieri fuera elegido papa en 1566. Sin duda, veía en él al reformador que la Iglesia necesitaba. Tomó el nombre de Pío V y se empeñó en aplicar la letra y el espíritu del Concilio de Trento. Como preveía San Carlos Borromeo, Pío V emprendió una profunda reforma en la Iglesia. Curiosamente, trató de que la reina Isabel de Inglaterra regresara a la Iglesia, pero como es sabido, no tuvo éxito, y la regente se terminó ganando una bula de excomunión. Durante su pontificado fue la batalla de Lepanto, y para conmemorar esa victoria, incluyó en las letanías de la Virgen la invocación Auxilio de los Cristianos. Además, instituyó una fiesta en honor del Santo Rosario. Pío V falleció en 1572 a los 68 años y fue canonizado en 1712.
Muchas gracias, Karen. Y ahora toca pasar revista a lo más destacado de la actualidad diocesana. Lo hacemos con el siguiente sumario. Comenzamos con una cita muy importante.
Mañana lunes a las 8 de la tarde se celebrará en la Catedral de Sevilla la misa de funeral por el Papa Francisco. Será presidida por el arzobispo y se interpretará la misa de Requiem del compositor alemán Hassler.
Celebración jubilar de los trabajadores.
El 1 de mayo, fiesta de los trabajadores, tendrá lugar la celebración jubilar de este sector social y eclesial. La cita será a las 6:30 de la tarde en la parroquia de Santa Cruz. De ahí partirá una peregrinación hasta la catedral, donde se celebrará la Eucaristía, concretamente a las 7 en la Capilla Real.
Coronación en Estepa.
Con la Pascua de Resurrección comienzan una serie de coronaciones canónicas en la Archidiócesis de Sevilla. La primera de ellas será la de Nuestra Señora de los Remedios en Estepa, que tendrá lugar el próximo sábado 3 de mayo.
Con esta sintonía damos paso cada domingo a la reflexión semanal del arzobispo de Sevilla. Hoy comenzamos con don José Ángel Saiz los testimonios que hemos ido recabando esta semana en torno al Papa Francisco.
El Santo Padre Francisco ha fallecido. Su vida ha sido una entrega en totalidad al servicio del Señor y de los hermanos, al servicio de la Iglesia y del mundo. Nos ha dado testimonio de una espiritualidad profunda, de una confianza en Dios firme y sólida. Nos ha ofrecido una palabra profética en todas las circunstancias. Nos ha enseñado a vivir el Evangelio con fidelidad, con valentía, con un amor preferencial por los más pobres y pequeños, por los descartados de la sociedad. Con su magisterio, a lo largo de su pontificado, nos ha enseñado a vivir la fe, a caminar a la luz de la fe, a iluminar nuestra vida con la luz de la fe. Nos ha insistido también en que vivamos como hermanos, como la gran familia de los hijos de Dios. Ha sacudido la conciencia del occidente rico para que abra sus puertas a los hermanos que llegan buscando una vida digna. Nos ha urgido a conservar la tierra, la casa común que el Creador entrega al género humano, a los hombres y mujeres, para que la perfeccionen, no para que la destruyan. El pasado 8 de febrero, una delegación de Sevilla tuvo el regalo de ser recibida por él en audiencia privada. Le explicamos los frutos primeros del Congreso de Hermandades y Piedad Popular y de la procesión de clausura. Como siempre, fue un padre acogedor, cercano, cariñoso, alegre, profundo, que nos descubrió matices nuevos de la vida de la Iglesia y nos puso de ejemplo a María Santísima. Descansa en paz nuestro querido Santo Padre Francisco y desde la casa del Padre intercede por nosotros.
La figura de Francisco me sugiere paz, amor y mucha ternura.
Pues ha sido un ejemplo de humildad, de cercanía a los pobres y a los más necesitados. La imagen de una iglesia sencilla que se acerca a la gente sencilla, pero que a la vez habla con claridad condenando la desigualdad y la injusticia. Para mí ha sido la imagen de lo que yo tengo más como iglesia y la iglesia del Evangelio.
Para mí el Papa Francisco, para mí ha sido una persona grandiosa y con lo que me quedaría precisamente de él sería con su humildad.
Tuve la suerte de conocer personalmente al Papa Francisco y lo que sí he visto a lo largo de todos estos años es que ha sido un hombre auténtico, un hombre que ha intentado acercar la iglesia a los que estaban fuera y un hombre que ha intentado transformar la iglesia para acercarla a los más débiles.
Para mí el Papa Francisco ha sido muy carismático, muy cercano. Me quedo con su invitación a vivir con alegría nuestra fe y bueno, a no perder la alegría del Evangelio.
Bueno, pues a mí el Papa Francisco, aparte de la cercanía con todo el mundo, sobre todo a los más desprotegidos, pero resalto sobre todo y lo que más me impactó fue su cercanía a los jóvenes. Y esa frase que les dijo donde decía, arriésguense, salgan, no tengan miedo. Yo creo que ha contribuido mucho a que los jóvenes salgan a la calle y luchen por lo que quieren.
Esta era la voz de la calle. Hagan la prueba, salgan y pregunten. Verán primero que la figura del Papa Francisco no pasó desapercibida. Como tanto se ha dicho, estos días estamos hablando del principal referente moral del mundo. Y en esa medida, nos ha dejado creo que un poco huérfanos a todos. En segundo lugar, han podido comprobar con qué se queda la gente, qué es lo que más ha calado en el pueblo. Su cercanía, su alegría, la humanidad de un líder mundial, de alguien que, a las pruebas me remito, consiguió que la gente le entendiera. Como les decía, han sido muchos los testimonios que hemos ido recabando estos días sobre un papa y un pontificado sin duda especiales. Los obispos auxiliares de Sevilla también han querido dejar su valoración sobre alguien que, en lo que a ellos se refiere, ha sido muy relevante en sus vidas. Para empezar, ha sido el papa que les ha nombrado obispos. Don Ramón Valdivia nos deja la siguiente reflexión.
La figura del Papa Francisco sugiere sobre todo la atención de la persona que él tenía. La Fratelli Tutti, que es la gran encíclica social que él elabora, muestra sobre todo la calidad de la persona humana y la raíz del encuentro con Jesucristo y, por tanto, la alegría de este encuentro.
Por su parte, Monseñor Teodoro León fue el encargado de presidir el responso que se celebró el pasado lunes en la capilla del Arzobispado. Destacamos este extracto de sus palabras ante la Curia Diocesana de Sevilla.
La muerte del Papa no es solo un momento para mirar al pasado, sino para asumir una responsabilidad. Nos corresponde ahora custodiar su herencia con humildad, discernir lo que el Espíritu ha dicho a la Iglesia a través de su voz y continuar la obra con fidelidad. Que el estilo evangélico del Papa Francisco inspire nuestro trabajo, con un espíritu de servicio, con sencillez, con transparencia, con sensibilidad pastoral y sobre todo con la alegría y la esperanza que brotan del resucitado.
Una de las facetas de Francisco que más ha calado dentro y fuera de la Iglesia ha sido sin duda su conciencia social. Él se encargó de dejarlo muy claro desde el comienzo de su pontificado. Recordemos que su primera salida fuera de Roma fue a la isla de Lampedusa. Y su fallecimiento quizás ha dejado en el aire una posible visita a las Islas Canarias con el drama de los inmigrantes como telón de fondo. Hemos querido recoger así los testimonios de personas que trabajan en Sevilla en este sector. Nos dejan sus reflexiones Salvador Dianes, que es vicario episcopal para la pastoral social, y Miguel Carbajo, director de Cáritas Diocesana de Sevilla.
Como sacerdote ha supuesto sin duda pues un referente en la caridad, un referente en tratar de hacer desde lo pequeño, desde lo cercano, desde lo sencillo, pues una iglesia de puertas abiertas, de mano tendida y de mesa compartida.
Yo creo que ha dejado un mensaje sobre todo a favor de la fraternidad y la caridad política, y su denuncia de un sistema y una sociedad que descarta a personas sin tener en cuenta el sufrimiento de los últimos. Ha marcado un camino para hacer una iglesia abierta, acogedora y sencilla, para cuidar de la casa común y de cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Y nos ha animado a no dejar de trabajar por la paz y seguir haciendo un mundo más justo y humano. Las prioridades que siempre mantuvo, como el cuidado de la vida, la opción por los más pobres, los inmigrantes, el cuidado de las relaciones, son la manera de hacer presente el reino de Dios en la tierra.
Tendremos que dedicar varios programas para resumir la opinión de todos los sectores de la Iglesia en Sevilla, ahora que acabamos de enterrar a un papa. Posiblemente saldrían reflejadas las esperanzas de cara al tiempo nuevo que se abre con un nuevo pontificado y seguramente veríamos que la mayoría aboga por una continuidad, porque no se cierren las ventanas que el Papa Francisco ha dejado bien abiertas. Pero eso, claro está, es el trabajo del Espíritu Santo, él sabrá por dónde quiere llevar a la Iglesia. Para finalizar este rápido repaso, hemos pulsado la opinión de un sacerdote amigo de esta casa, al que solemos acudir cada vez que toca abordar una cuestión de temática cofrade. Me refiero, ya lo sabrán, a Marcelino Manzano.
Don Marcelino ha dado su opinión como cofrade, claro está, pero si se fijan, ha querido ir más allá. Su opinión bien podría servir para ilustrar lo que el clero se lleva de estos 12 años de pontificado, lo que este Papa ha sugerido en el corazón de tantos y tantos sacerdotes.
El Papa Francisco ha sido para todos los sacerdotes, primero nuestro padre, la Iglesia Universal, pero para mí personalmente un referente en el sentido de que siempre me ha avivado la conciencia de estar más cerca de los pobres, de estar más cerca del otro. Me ha avivado mucho también el sentido de buscar la misericordia. Y por supuesto, pues a mí también su magisterio, su vida popular, me ha iluminado mucho y me va a iluminar para el futuro.
Solo le pido a Dios.
Estos son los testimonios que hemos recabado en un momento en el que toca hacer balance y rezar. También toca rezar. Rezar por lo que hemos vivido y por lo que está por vivir. Mañana lunes puede ser un buen momento. Recordemos que el funeral en la Catedral de Sevilla comenzará a las 8 de la tarde y que estamos todos invitados. Por lo demás, les emplazamos a la cita que tendremos dentro de 7 días aquí, en la COPE. Hasta entonces, cuídense, todos son insustituibles.
Que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeten la... otra mejilla, después de que una garra me arañó esta suerte.